Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Bueno, llega interpretada entre magia y mirurgia Beatriz Cortázar. Bueno, vamos a ver, que estabas confirmando algo. Es que ayer tuvimos que aclarar la situación, podríamos decir, el caso Pantoja-IKEA. Pantoja, cierto. Que quedó muy claro, debo
yo
decir,
ya...
a pesar de todos los malentendidos y de las ganas de enredar que tiene la gente. Por cierto, toda esa gente que va con una cámara a molestar a otros famosos o que creen que son famosos en un recinto privado, no son periodistas, son delincuentes. Y hay que tratarlos como delincuentes. Y por cierto, el singular de paparazzi es paparazzo, o sea, mariposo. El mariposo que está con una cámara molestando, por ejemplo, a Pantoja cuando está mirando una cuna o un mueble o lo que sea, es un delincuente, no un presunto, es un delincuente porque además va a delinquir. En un espacio privado no se pueden hacer fotos sin permiso. Ya bastante se hacen con permiso.
Pero sí, además, oye, que tener en cuenta cualquier fan, y Alaska lo sabe mejor que nadie, Carmen Jara, cualquier fan que se acerque a un restaurante, a un hospital, a un sitio, a un centro comercial, te preguntan, ¿le importa que me haga una foto?
Claro. Sí,
y tú, pues a veces dices sí, o a veces dices, hija, es que me coges un día... No sé, lo que cada uno quiera responder, normalmente dicen que sí. Pero te lo preguntan, tú tienes que acceder. Es que la otra manera no, la otra manera te hacen la foto... Y encima para publicar, que no es para el álbum de casa.
No, no, es que encima es para ganar dinero, porque lo otro es un recuerdo.
Claro, pero incluso así se pide permiso.
Ya, me acuerdo que esto se lo decía el Zapataki a Mario, fíjate la de años.
Sí.
Y es que me dices, la primera publicación, que en su primera tenía un recuadrito donde decía, cualquier información o fotografía de famoso, y creo que eran 200 euros.
Y Sálvame.
Y Sálvame, pero quiero decir que esto es algo que se está incentivando.
Si fin
y
al
cabo. Pues eso es un delito. Están promoviendo una actividad delictiva.
Sí.
Que lo sepan, bueno, que lo sepan no. Que si hubiera... Es que no hay un sindicato de famosos, curiosamente. No hay. Es de lo único que en España no hay sindicatos. Tenemos sindicatos para estorbar en todas partes y no hay un sindicato de famosos. Pero si lo hubiera, o si la SGAE fuera algo más que una máquina de robar, que andan todavía perdonándose robos unos a otros y tal y cual, bueno, se querellarían contra los medios. Porque no les dejan vivir.
Es que eso no es periodismo.
No, que va a ser periodismo. Hombre, eso es, en fin, maleantes.
Sí, o estar comiendo y que directamente haya una persona grabando toda la comida desde la mesa de al lado.
Qué incómodo.
Es así, es así.
Pero qué manía, además de ver la vida a través del móvil.
¿No? Si el restaurante no quiere, no pasa.
Bueno, pero es que los restaurantes también...
Son dos clientes.
Los clientes... No, no, yo tengo un restaurante y el primero que es el móvil, y además le tiro el móvil al suelo. Y hoy se le ha caído el móvil. ¡Ay! Lo he pisado sin querer. Perdone, ¿eh? Es que como aquí no se puede usar el móvil. No se
en
puede.
Algún sitio leí yo que... Pero claro. Es que yo creo que no cuajó, que habían inventado unos chicos esos emprendedores. Yo no sé si lo escuché aquí de esas entrevistas. Que habían inventado un sistema de tal manera que había recintos que tú entrabas, por ejemplo, en una sala de cine o en un restaurante y tenían algo...
Un inhibidor
para que ni Dios
se
estuviese...
Se puede hacer.
Yo no sé si va contra las libertades de los móviles.
Las libertades de las narices.
Porque sería un negocio redondo.
De hecho, en lo que te dicen ahora en el cine o en el teatro, por favor, apaguen sus móviles.
Y siempre hay uno que no la paga.
Bueno, pues eso lo puedes inhibir. Eso lo puedes inhibir.
Pero
¿y por qué no se hace?
¿No va contra la ley?
Es lo que yo pienso.
No creo. Es que ahí hay una laguna.
Claro.
Porque, claro, hay cosas que siempre se pueden aducir. ¿Y si alguien está enfermo y le manda?
Pues es que
no,
esa es la excusa.
Pero ahí hay una cosa. Tú puedes tener un mensaje sin sonido y, por supuesto, sin irrumpir en el espacio de otro.
Claro.
El busca de toda la vida. Claro. Y es como tal, lo puedes. Pero el sonido... Por ejemplo, el sonido del ring. Bueno, eso claro que lo puedes inhibir.
Claro,
y puedes cargarte la comunicación si hay inhibidores de bomba. Bueno,
yo me inventaría locales de restaurantes, de tiendas, donde no funciona la entrada. Pues además, aquí no funcionan los móviles.
La boda de Belén.
Por ejemplo,
el gran debate en la boda de Belén.
Esa es la excusa que están dando, Federico, todos los... Ayer ya era el debate número uno en Sálvame. ¿Quién quiere llevar móvil? Y hay una revuelta. todos van a llevar el teléfono móvil, empezando por Kiko Hernández, que es pequeños. El invitado número uno.
Claro.
Y esa es la excusa que ponen, que van a necesitar comunicar con sus familias. Me imagino que como estarán de boda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, pues es mucho espacio de tiempo para
estar. Se me ocurre una solución. Todos aquellos que tienen hijos y tal, en la puerta dejan a cargo de alguien que ponga Belén, de un profesional o de un par, los móviles.
Uy, hackean ahí. Uy,
se me ocurre.
Lo que pueda haber en esos móviles.
Civil. Alguien que sea Guardia Civil, que sea alguien de
¿Cómo se llama eso que tú derivas la llamada a otro número?
Sí, desvío.
Bueno, pues desvías. Hay una persona contratada, que es una persona que está ahí sentada toda la noche con un móvil, a la que se le desvían todas las llamadas.
Con un contrato de confidencialidad absoluta que penalizaría gravísimamente cualquier tal.
Muy bien.
Pero venga. Es que eso no es excusa. A mí me gusta estar en una boda en los sitios y hacerme fotos con vosotros. Porque ya, no voy a ver.
No quiere. Yo
no
entiendo.
Que te hagas ella, foto conmigo.
Ya veremos. Ya veremos.
Yo haría una cosa. Los fotógrafos por allí y eso.
Sí.
Las invitaciones y que pusiera debajo. Los papás que tengan niños también se admiten los niños.
Bueno,
que también
que vaya con los niños.
Sí, hombre.
Claro, y así ya no tenían preocupación.
Y los abuelos, pues los abuelos que se aburren más en casa, pues oye, conocen.
Mayor y te preocupa que le pase algo a tu padre o a tu madre
también.
Claro,
llévatelo también. Bueno,
y
alguien...
Y guapa y entonces
no, y alguna... Por ejemplo, ahora no, porque el pobrecito murió, pero en la COPE teníamos en la calle un mendigo que lo teníamos adoptado.
Sí, cubano. Sí.
Ese era el loco. Uno pequeñito, el pobrecito sí. No tenía dientes. Lo ingresaban porque estaba borrachico todo el día, pero muy bueno, muy bueno. Y sonreía, además sin dientes era como un bebé. Y entonces de vez en cuando me decía, y volvía, ¡hola, ya he vuelto! Y tal, y todos los días yo me llevaría al mendigo, o sea, si es un acto de caos de la COPE, cuando era la COPE, no esta cosa, la banda de ahora.
Pues te digo una cosa, hablando de mendigos y
pero
de estos
claro,
que...
hombre, puedes llevarte al discapacitado más cercano, claro. Puedes llevarte a un policía nacional machacado en Barcelona, a una víctima de la LOGSE, o sea, si es por llevar
a una periodista curiosa.
Ya, pues fíjate, yo pensaba a alguien que segura, digo, este no falla, estuvo en la otra boda, y ahora que lo dices de repente me ha venido a la cabeza que hace mucho que no le veo, que fue de Mocito Feliz.
Uy, es verdad.
¿Dónde está Mocito Feliz?
No, no ¿dónde está? ¿Sí?
Claro, con los selfies visto... ya no tiene sentido su vida, porque el género selfie ha arruinado cualquier
cosa. Claro, pero salía en todos los eventos, en todos los actos, en todos los sitios. Claro. Sí. ¿Dónde está Mocito Feliz?
Es verdad.
A ver si lo van a juzgar con el pequeño Nicolás.
¿O el pequeño Nicolás?
¡Hombre! ¡Anda que
otro!
Esta mañana estaba tuiteando, no sé qué cosas ponía.
Pues fíjate, pues el pequeño Nicolás, yo desde que encontró Isabel... esa foto que estaba entre Ana Rosa y yo, no sé si había un cuarto, a ver si era Villarejo,
no,
me dice, oye, pero este que está aquí detrás, entre Ana Rosa y tú, ¿no es el pequeño Nicolás? Digo, pues yo no lo he visto en mi vida, pues yo juraría que este que... Ostras,
que
pues
sí,
es el pequeño
y con
Nicolás.
Eso ya eras íntimo amigo suyo, claro. Con eso ya
claro,
era, vamos.
De los tres, íbamos los tres con Villarejo para grabar a la gente y esas cosas.
Qué cuidado con eso, efectivamente. Y Belén le puede ocurrir el día de su boda, que se cuele alguien o que pase cualquier cosa, lo que a Fran Rivera le ocurrió. Lo que pasa es que en el caso de Fran sí había una exclusiva pagada de por medio.
Claro.
Ayer era Olvido Hormigos la que le zurraba dialécticamente a Belén Esteban.
Que Olvido Hormigos critique
a
Belén.
Una evidencia, decía... No va a vender la exclusiva, pero está 9 meses vendiendo la previa. Lecturas
no,
la semana pasada
no
era exclusiva.
Lecturas y de luz, ya lleva 2 en una semana.
Pero vamos a ver, ella ha vendido hasta el primer y último revolcón con Lequio. Y vamos ya a ver, o sea, Olvido Hormigos está muy bien operada. Porque cómo era aquella primera, cómo
Clínica
es el mujerón actual.
Qué menudo cambio le hicieron,
menudo,
Angelito.
Pero, ¿quién fue el responsable?
A nuestro amigo Angelito Martín, Ángel
bueno, pues
Martín.
Ángel Martín hizo casi lo
Lourdes.
De Peñas con el zapacate.
Lourdes.
Bueno, es que es otra mujer. Ahora es un anuncio de Aceites Carbonell y antes era una concejala del PSOE de ahí. O sea, las cosas como son. Pero vamos, ¿qué va a decir ella de vender? Y piensa el ladrón que todos son de su
condición.
Bueno,
y además Belén vive de esto.
Pero además,
¿eh?
Si Belén está ahí hace un cuarto de siglo que está ahí.
Efectivamente. O sea... Pero nos quedan 9 meses por delante y
nos queda
ya
un
estamos,
embarazo.
O sea, ya estamos...
¿Os habéis dado cuenta que nos queda un embarazo? Eso es el parto.
Sí. Y el bautizo.
Sí.
Claro.
No. Luego viene el Ars de Telva, que han sacado un número extra de bodas.
pues sí, vamos a dárselo
extra,
a Belén.
Estamos en septiembre.
Un extra, es un número especialísimo, sí, sí, pero sí. Un número así. Sí.
Las bodas de otoño siempre son las
mejores. Las
bodas
de otoño.
Ya. Sí, ahora todo el mundo se casa en
septiembre.
Porque
es que en verano era agobiante.
Mucho calor.
Y aparte que aquello parecía un mercado de carne. Yo recuerdo una boda, a, no sé, una hija de Manolo Pizarro, no me acuerdo qué. Pero era en Madrid. O estaba con Manolo Pizarro y creo que con Luis Herrero desde arriba, desde el coro, porque no se podía entrar, nos subimos al coro. Aquello parecía, eran todos unos escotes.
Las espaldas.
Ahora se dice de vértigo, no, de vértigo no, aquello no eran escotes, aquello era el mostrador, que dicen en tal. Bueno, era carne por doquier, todo carne. Y era una boda, era una iglesia.
Sí.
Y a las bodas civiles no voy, ¿para qué más?
Hay un párroco italiano, no recuerdo la localidad, que ha propuesto que la novia pague por metro de tela, a partir de determinado por centímetro.
De yo le cobraría
es que
por lo
todo,
que se
Carmen,
quita.
Van medio desnudas.
A ver, las novias...
Pues que paguen.
Las novias te...
En
la iglesia, cuando te casabas... Hombre, ahora no sé, pero yo, por ejemplo, me recuerdo que yo me casé con un palabra de honor y mi madre me dijo que no, y me puso una especie de velo por encima, como chal. Dijo, en la iglesia, eso de ir con los hombros al aire, ni hablar. Las madres hacían eso, ahora ya.
Sí, luego se quita.
Luego ya, en el convite, te quitas el velo.
Y la infanta Cristina se pasa la mitad de su boda diciéndole a Urdangarín que le coloque el velo por encima del hombro.
Claro, porque también tenía el hombro barco.
Hombro
capri le llevaba, estupendo, un vestido de Lorenzo.
Meghan Markle se casó con un vestido bastante parecido al de Lorenzo Caprile. Hablando de familia real, acaban de llegar las niñas reales, la infanta y la princesa, al colegio, primer día de colegio.
Claro.
Muy amable Leticia este año, Federico, ha abierto la ventanilla del coche, ha parado, ha saludado a través de la ventanilla, eso sí, a los fotógrafos, ha estado sonriente, ha posado, y eso se agradece porque no, otros años...
Porque es el primer día, ¿eh?
Eso pero hace... otros primeros días entraban
no,
sin
no,
más.
Incluso la niña, ¿no os acordáis la pequeña Leonor de pequeñaja que posaba, que salía?
Sí, eso fue dos o tres veces.
Y salían del coche, ahora ya desde el coche.
Son las niñas muy bien educadas, si es lo que les digan. Son como el padre. Son
totalmente
profesionales.
Pero hay un cambio importante en su actitud. Y hay por ahí colgado un vídeo del momento del descenso, del que no pudimos ver en directo porque no lo retransmitió
todas
Televisión
las
Española.
Televisiones públicas y privadas.
Sí, menos la de
¿alguien
Asturias?
Se imagina una monarquía parlamentaria del mundo, de las nueve que hay, que están en. De seis de ellos están entre los 10 países más ricos y prósperos del mundo. Mayor renta per cápita. O sea que la monarquía parlamentaria funciona bastante bien. Bueno. ¿Alguien se imagina una monarquía parlamentaria donde un acto, como el primer acto público de la heredera del trono, no lo dan todas las televisiones? Y si no lo dan todas, al menos la televisión pública, y si no, al menos una privada, no lo dio nadie. Nadie.
O sea, es una... Y encima los que lo querían dar, la señal que les llegaba. Les llegaba muy poquito.
Pero bueno,
claro,
esto es...
Para
esto
que
es
no se viera mucho.
La comisaria Mateo... Es
no,
la comisaria
lo dijimos
Mateo.
El viernes, ¿verdad? Dijimos, ¿qué te apuestas a que no lo dan? Y dijimos, no van a hacer eso.
Se
hombre.
Van a atrever, que no
la
se atreven.
Habría hecho
pero
un si especial, lo decíamos el
Podemos,
otro día.
Hombre, o sea, pero si se han dedicado más espacio a los niños de los pablenines que a las infantas. Yeah.
Sí,
que a la infanta
luego.
Y a la princesa.
Desde luego. Desde luego.
Pero mucho más, ¿eh? Y
desde
encima,
luego.
¡Ay!
¿Habrá posado
bueno,
oficial?
De los niños.
Cuando salgan de...
Bueno, yo lo que espero es ella, y ya que celebraron lo de Bescansa, y hasta a mí me puso una querella la tía por decir que al Congreso no se iba a darle la teta al niño, cosa que es así, porque además hay una guardería para la gente que trabaja en el Congreso, no es para esta pandilla, señoritos vagos de Podemos, que son todos unos señoritos y unos vagos, pues yo espero que está, que les dé de mamar a los dos. Si estaba bien lo de Bescansa, pues que lo haga. A que no lo hace. A que Pablenín no deja que su señora y sus niños aparezcan ahí mostrando el mostrador. A que no. Luego no era bonito aquello. Aquello claro. Fue un montaje siniestro de la Bescansa, del Pablenín y tal. Pero ya verás cómo ahora en lo suyo, igual que lo de Villatinaja, hay no sé cuánta seguridad tiene.
Cámaras de seguridad, ¿no?
Bueno, y tíos de seguridad. Eso es por si a Errejón lo asalta. Pues tú.
Ah, qué bien.
¿Qué te creías? ¿Que aquí?
¿Y lo de los coches oficiales que lo iban a usar? También, ¿no? Usar, de Galapagar aquí, ¿cómo vienen?
Lanurse, claro. Hombre,
en las cercanías, ¿no?
Claro. Pues es lo normal.
Pero si es lo normal, pero como para ellos no era lo normal.
No, pues, pero claro. Vamos, todo está...
Tampoco era normal casarse en una finca y luego al final todas acaban, mira Rita.
Que fue a
tampoco era buena la sanidad española y era maravillosa.
Con el negro del partido que lo fue a comprar.
Sí,
el
pero nadie dice nada.
No, porque están tomadas las redacciones por podemitas. La universidad y los medios de comunicación son la peor basura que hay en Occidente. O sea, pero lo peor de lo peor. En fin.
Pues hay unas imágenes que no pudimos ver de la infanta, la princesa y los reyes bajando la ladera de la montaña y Leticia coge el turbo, adelanta a los fotógrafos, adelanta a los escoltas. Es verdad que hay personas a las que no nos gusta andar despacio. A mí me pone muy nerviosa
el ir despacio caminando. Se va
adelante. Yo también.
Pero mira, así te observo, me parece
muy
bien.
Divertido ver cómo, que por cierto, como no tuvimos acceso a las imágenes, no pudimos ver que estaba el padre de Leticia, sí, Ana Togores, sí, que hubo una celebración relativamente familiar, porque
normal,
a tu nieta
normal,
la
bonita,
quieres ver en ese momento, efectivamente. En ese momento que, como yo digo, es histórico, porque lo que vemos hoy,
claro,
es la historia de mañana. Entonces,
pues es que es verdad.
Era necesario.
Me quedé, a mí le di un papel, yo creo, esta vez al abuelo materno, porque como siempre está con su abuela, o sea, con la madre de la reina, y al padre apenas lo sacan, solamente para el día del roscón de Reyes. Yo creo que yendo a Asturias, donde él es natal.
No, estuvo bien. Si
está bien que tenga el detalle de llevar a su padre, sí, y a Ana Togores.
Lo tremendo es que no haya. Yo recuerdo en tiempos de Pilar Miró, aparte que encantaba con Pinchar, con Campechano y tal. Pero vamos, lo primero que había es la imagen de la casa del rey. Lo primero, eso me lo contaba Sabino Fernández Campo. Y dice, mira, lo único que ha mejorado con los socialistas es las imágenes. Luego lo que hagan ya, eso puede ser malo. Pero la imagen, que además los socialistas aquellos, sí tenían una idea clara de la imagen, sobre todo cuando llegó Pilar Miró a televisión. Vamos, o sea, guiñaba un ojo Campechano porque se le había caído una lenteja. Bueno, y la imagen parecía que acaba de descubrir el fonógrafo. O sea,
y yo a la reina Leticia esta vez la he visto como más cercana al pueblo.
Sí, bueno, sí, estaba en su
iba
pueblo,
buenísima,
además,
con el traje rojo, porque verdad, es que es muy guapa. Y
a García Calvo le molesta que vaya apretada. Pero cuando tiene uno esa arquitectura...
Claro, además pues, no va tan apretada.
Que no va tan... Es que además es que está muy bien. A mí me gusta. Yo pienso, ves, en Jonqueras. Y veo a Leticia, que está tan imponente, y digo, me alegro.
Y además estaba agradando a la gente que
sí,
estaba
veo
allí.
Sí, veo a Torra.
Sonriendo.
Veo a Torra, veo al rey.
De verdad,
digo,
que
hombre,
sí.
Cómo me alegro de que esté guapo el rey, hombre. Claro.
Bueno, el rey.
En fin, bueno, lo que tienen además es buen pelo. Y si queremos tener buen pelo, con Nouguel Ansoulé, Federico,
hombre,
cómo fastidia el verano el cabello.
Daniel Carande, que iba camino de calvito, y ahora tiene una mata pelo.
Es verdad.
Tremenda.
Pues qué daño hace el verano, el sol, el agua, el mojado seco, esos tirones de peine, etcétera. Con Nouguel Ansoulé vamos a intentar recuperar nuestro cabello, que como decimos, sufre especialmente después de esta temporada. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar productos de Nouguel Ansoulé en nuestras farmacias y parafarmacias y, por ejemplo, preguntar por la línea Polinesia, que es la más recomendada para los daños solares. Pero, por supuesto,
que es la
todos
que usamos, Dani y yo,
tienen acceso. Pero el clásico Federico de Nouguel Ansoulé, que deja el pelo sin grasa, que evita la caída y sobre todo que pone blanquitas las canas. Poco a poco van saliendo en su color original. Nouguel
Ansoulé. Sin necesidad de tirar de betún.
Eso.
Como la portavoz del gobierno, que se ha marcado un azabache este verano más negro que el pelo de Bono cuando le creció el seto. O sea, es una cosa alucinante. O sea, lleva un negro violentísimo. Que se le ha olvidado que la vimos en julio de un caoba razonable. O sea, pero... La portavoz del gobierno CELAA, sí, una cenutria, una zurupeta, una cosa lamentable. Pero encima es que se ha hecho un teñido y a cierta edad nadie puede pensar que tienes un negro violento,
claro,
pero con esa violencia,
claro,
nadie, y menos ella que la has visto de otro color. Pues ha venido y como es de Bilbao le parece que eso cuela. No cuela, porque aquí...
Bueno, hacemos pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada?
peregrino sin dejar de cantar. Y vivo.
Bueno, con esto de la vida privada de Pipa Lee, o sea, de Belén, claro, el que está triunfando es el Falconetti, sí, de Belén, claro. El Falconetti se llama Arrabal.
Diego Arrabal
Paparazzo. Hay que decir que Falconetti es el malo de una serie Hombre Rico, Hombre Pobre, que en la lista de los malos más odiados en todo el mundo, en la historia de la televisión, está el sexto. Por eso, desde que cogió el Falcon, todo el mundo llama, incluyendo yo, claro, al presidente del gobierno usurpador y ocupa, Falconetti. Bueno, pues Falconetti es muy malo, pero Falconetti era tan malo que cuando el Hombre Pobre, Nick Nolte, que se esforzaba enormemente, no para ser rico, que eso, Peter Strauss, que era como un aristócrata inglés y tal, bueno, lo tenía tirado, aún así lloraba, tenía problemas, pero cada vez que el pobre mejoraba su situación, iba a Falconetti, ¡fla!, y le hacía una fechoría. Entonces la gente odiaba a Falconetti. Por supuesto, sin Falconetti no hubiera funcionado la serie. Claro. Ni Hombre Rico, ni Hombre Pobre. Bueno, pues le han creado un Falconetti a Belén Esteban que se llama enemigo. Arrabal.
Arrabal, Arrabal es un clásico.
A Belén, claro. A Belén y a todos. Sí. Aquí lo interesante es que hay una persona que se enfrenta con Matamoros, que se enfrenta con Belén, que se enfrentará con Mila, digo yo, en un momento dado, y que, claro, es el contrapunto que necesitaba
Y tan veneno debe
ser. Es que el eje del mal está muy apoltronado. Y entonces, esta técnica nueva...
Es genial, ahí se enfrentó...
Es que cada día... Pero a mí lo que me asombra de Sálvame...
Inventa formatos.
Técnicamente están continuamente innovando. Siempre.
En Sálvame es una maquinaria de hacer formatos o géneros nuevos de entrevistas. Entonces ayer la entrevista... Ya no la entrevista, la pelea, la trifulca, era entre Arrabal, que estaba sentado, que también es calvo, y Matamoros, que estaba hablando, creo que era con Kiko, por el teléfono móvil, pero a su vez hablaba con la audiencia por el micrófono que llevaba en la solapa Kiko. Entonces pegaba el teléfono en la solapa, oye, se oía perfectamente, no había ningún tipo de corte ni de nada, o sea, era un sonido limpio y puro. Y claro, la trifulca que tuvieron uno por el móvil y el otro en directo, digo, menos mal que no estaba en el plató, porque no sé cómo hubieran acabado, se dijeron de todo menos bonito, porque Arrabal es un provocador, como dijo Belén Esteban el otro día, pero es que le entran todos como miuras.
Sí,
entonces,
sabe
él
mucho.
Hace su papel, lo hace muy bien. No me gustaría estar en frente de Arrabal cuando le diera eso, porque le da igual decir blanco, negro, morado, verde. Sí. Pero lo dice y lo suelta y no le tiembla el pulso. Y mira que te enfrentas muchas veces a personas que saben muy bien manejarse en televisión, que saben muy bien medir los tiempos, que muchas veces tienen el público a su favor con los aplausos, también te desestabiliza, pues a Arrabal no le cae a nadie.
Que le pagan para hacer lo que hace.
Y yo creo que es un firme candidato a la silla,
Matamoros,
que siempre dicen que a la suelta de Sálvame.
No le da miedo, él sigue,
pero si lo lleva haciendo toda la vida.
Y no me callo, y a mí me parece fenomenal.
Matamoros, ayer estaba nervioso, hay una llamada que escuchó Paz Padilla y que, por supuesto, el resto de los mortales no pudimos escuchar, que desvelaría el motivo de su separación con Macó, que algo muy fuerte, dicen todos, que ha pasado ahí y que, por supuesto, va a favorecer que no haya vuelta atrás.
Habrán invadido
Pero
Polonia,
la frase, creo que era de Mila, una de las dos, o Mila o Paz, alguien que escuchó la llamada, decía, la verdad es que si después de 20 años de relación descubres esto, es para terminar con la relación inmediatamente.
Pero ¿quién es el que había hecho la fechoría?
Kiko Matamoros.
Kiko. Se supone que Macó, que también se supone que la relación no era tan bonita como nos la contaban en los últimos tiempos,
normal,
que eso suele pasar, tampoco...
Se casaron hace medio año.
Bueno, sí, ya, pero llevaban 20 años juntos.
Cuando te casas
y se casaron
después
por
de
una exclusiva
años,
también.
Raro,
y también por una exclusiva.
Y además da mala suerte.
O por un perdón, ¿verdad? Como diciendo...
No,
por el parné. Hay muchas deudas que pagar y ahí hay un agujero muy gordo. Y bueno, pues entre una cosa y otra...
Con ese hijo...
Con ese hijo que encima es también que no suma, resta.
No.
Y o sea, que se hayan casado no es una boda así de estas de amor, de no, es una boda por lo que se hizo. Pero es verdad que algo pasó ese día, todo el mundo habla de esa fecha como que fue crucial, que ella descubrió, oye, pues como si de repente descubres que tu marido es otra persona de la que tú te imaginabas y tiene otra vida, tiene otro mundo.
Pues hombre, tiene otra familia, tiene hijos.
Él le quita importancia, él dice que eso... Él sabe a qué se refieren y, según Kiko, siempre ha dicho que eso es una, como dice él, pues no es una majadería, una imbecilidad, no sé qué palabra utiliza. pero los otros lo ponen, lo venden como, bueno, como si hubiera descubierto...
Tú lo has dicho muy bien, lo venden, porque otro clásico de Sálvame es el que no nos hagan partícipes de la verdad al 100%.
Que ellos conocen.
Pero es ese momento en el que también, nuevo género, se pasan todos un móvil para ver una foto, para ver un vídeo, se llevan las manos a la cabeza, dicen qué fuerte, y nosotros nos quedamos...
Ese es el momento fantástico en el que va Kiko, que suele ser Kiko Hernández, que pasa el móvil, hace así, como el que pasa la bandeja para recoger el óvulo. Y entonces, ahí siempre es, las reacciones dependen de cada cual, ¿no? Por ejemplo, si es Mila Jiménez, haría así.
Las caras, ¿no?
Si es María Patiño.
No, son muy expresivas.
Así, cada cual, porque cada cual tiene su... Y además, si no lo hiciera así...
No, son muy expresivas. Eso lo hacen muy bien.
Cada uno tiene su estilo.
Yo hay algo que no me cuadra en toda esta historia. Entonces...
Pero lo mejor es la cara de Kiko cuando lo muestra. Sí, porque es como diciendo, ¿veis cómo la naturaleza humana
es? Y además no tiene miedo a nadie,
¿eh? No,
y en casa todo el mundo deseando ver. Claro. Bueno, a mí hay cosas que no me cuadran en esta ruptura, porque empiezan, claro, hablan todos y dicen, no, y aquí... El otro día escuchaba, creo que era Maco, que decía no, porque le preguntaban por la niña que tienen en común. Ellos tienen una hija en común, aparte de que luego cada uno tiene sus hijos.
Anita, que se acaba de operar del pecho.
Y entonces dice, no, Anita, la pobrecita lo está pasando muy mal con la separación de sus padres. Y yo que sigo a Anita en redes sociales, porque es una chica muy activa y tiene muchos seguidores, vamos, es que no le, o sea, solamente está saltando, brincando, se acaba de poner pecho.
Se ha quitado,
no, se ha puesto.
Se ha
quitado 100 gramos de cada mama.
Pero si yo le he visto que de repente tiene un escote turgente y redondo y duro.
Sí, porque antes lo tenía más amplio.
¿Ahora se llama quitar?
Sí, tenía por lo visto problemas serios de espalda y lo ha contado y lo ha enseñado, ¿eh?
O sea, si estaba saltando todo el día tendría problemas, claro.
Sí, se ha quitado 100 gramos por pecho.
Y se le habrá subido un poquito, porque es que la foto que yo he visto le llega un poquito a la barbilla.
Además,
sí, claro, están hinchadas.
Lo ha contado todo. De hecho, la última entrada decía que se había desmayado porque se empeñó ella misma en curarse las heridas, ¿no? Y entonces que se le fue ahí un poco...
Y además, ¿cómo se puede tocar una cosa el cirujano que la haya operado?
Bueno, es una cura.
Eso no se puede después, quitar,
de todas maneras, con 18 años,
sobre
tú te quitas
porque
pecho.
Lo haces mal.
Con 18 años...
Si te molesta, si te genera dolor de
pecho. Tengo una amiga que le molestaba el pecho, pero hablamos de otras dimensiones y de otras medidas. No estamos hablando de las medidas de Anita Matamoros, que es una niña monísima y delgadita. O sea, y no tenía la 140.
En estos tiempos se lleva a
¿Será que
muñeca?
Se lo ha puesto bonito? ¿Será que hay quien le dice, no, me he quitado, porque de paso ya me han puesto un poquito de aquí para que esté un poquito más...
Sí, ella lo ha contado, ¿eh? Que se ha quitado y se ha reconstruido.
Pero que no me cuenten lo de la espalda. Eso es como la princesa Leticia cuando se operó la nariz por el problema de la respiración. Sí, es que digo, mira, te operas la nariz porque quieres tener la nariz de otra manera.
No, y porque no quieres tener doña Urraca.
Y para que te operes el pecho por los dolores de espalda, tienes que ser de unas dimensiones que yo las he visto. Además, es que te lo paga hasta la Seguridad Social cuando
Sí, sí, o sea, porque es de salud.
Lo que pasa es que a veces en lugar de decir, pues mira, me he puesto el pecho más bonito, porque yo conozco chicas que se lo arreglan, que fíjate, tienen mucho, que se quitan un poco, pero les ponen una prótesis y está más altito, que les reducen también a veces hasta el pezón porque lo tienen muy grande. O sea, se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, prácticamente.
Pero lo de la espalda es como la excusa de la nariz.
Pero vamos, que no sufre por lo de papá y mamá.
Pero yo no lo veo. O es una actriz estupenda.
Y menos ahora que a mamá le van a pagar 27.000 eurazos por semana de permanencia en Gran Hermano.
Te he oído esta mañana cuando adelantabas los datos y digo, bueno, es dinero porque 30.000 euros al mes, 40.000, porque claro, luego he pensado. Alaska, vamos a ver, ¿cuánto gana la empresa?
No, a ver, esto evidentemente es muy fácil hacer demagogia con esas cifras y decir, todo el mundo dirá, pues que me los den a mí, que me los den a mí por un año.
Sí.
De acuerdo, no es el sueldo, no es el salario mínimo, pero estamos hablando de televisión y de las cifras que se manejan en televisión y de las cifras que se manejan en estos programas y en determinados personajes. Luego hay personajes de 1.000.
Sí,
claro. ¿Vale?
Y otros que pagarían 10.000 por salir.
Ahí está. Bueno, y eso no han descubierto todavía, que podría haber gente que pagaría por ir, ¿eh? Que esto el día que lo descubran...
Yo no quiero dar nombres, pero a mí me han dicho que pagarían lo que sea por venir a la Crónica Rosa,
es verdad.
Por estar aquí.
Los festivales de música independiente...
Yo he dicho, no, pero si es que nosotros no vendemos, pero hombre, de verdad... Es que yo daría lo que fuera. Pídeme dinero. No.
Pues venga.
Ya cuando iba a decir lo siguiente...
En los grandes festivales de música en España todavía, que no me oigan, no lo saben. Pero en Estados Unidos y en Inglaterra, los que no son los principales, los grupos estos que están abajo en letra pequeñita, pagan por ir.
Pero claro, por ser un telonero de un grande, pagan, apareces en la tele, te conocen.
Así que
claro,
los toreros que no son,
perdona,
famosos,
los
no
toreros,
pagan por torear.
Los novilleros, claro. Mira, lo que cuesta que la carrera, pero claro, desde becerrista, torear, porque un toro es carísimo. Toro pagado es un animal carísimo, es un animal artificial. Esto la única que no lo sabe es Lucía Echevarría, que el otro día se hizo una foto con una vaca y dice, para que se vea que el toro bravo, cuando lo tratas bien, y es bravo, un buey gallego con unos cuernos cortadicos, que tú le ves, que puede ser buey, buella, vaco, vaca. Desde luego lo que no es, es un toro bravo. Dice, aquí se ve que cuando los tratas bien y aparece dándole hierba a una vaca.
Pues yo no le digo.
Dice, hombre, vamos a ver, yo ni a una vaca, porque también las vacas tienen su genio.
¿Cómo?
Y los bueyes, aunque castrados, de vez en cuando sacan sus mañas. Y sobre todo, porque déjalo en paz y que se coma su hierba. Pero entonces quiso montar el numerito. Pero era una vaca lechera como la Basque Gris. Y dice, ¿pero qué nos estás contando, Jesulina? O sea, que acabas de descubrir la fiesta brava.
La vaca,
o sea, ignorante,
no hace nada,
total.
No,
o sea,
ni nada,
y, no. Y van de animalistas. Pero si no distingues una ameba de un elefante, o sea.
Tolón, tolón.
Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con más temas, porque a ver si Bea sabe algo sobre ese supuesto enfrentamiento que enfrentaría a Gloria Camila con su padre. Yo tengo serias dudas y muchos más temas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Vamos a ver, actualicemos esta información. ¿Quién cree que realmente Gloria Camila esté enfadada
eso,
con
¿quién
su
lo,
padre?
¿De dónde sale?
¿Alguien lo cree?
Claro, claro. Se ha publicado en varios portales,
sí,
sobre
eso
todo
no
en
es
digitales.
Argumento. Claro, también claro, dice que el socialismo es bueno y no es verdad.
A raíz de una entrevista en la que Ortega Cano decía, definía a Ana María Aldón, su futura mujer, dentro de 15 días, como la mujer de su vida. Y entonces decían que esto había provocado cierto recelo, cierto enfado en Gloria Camila.
Ay,
yo quiero que pensar, porque pensará que la mujer de su vida es ella, ¿no? No, no me estoy hombre, Rocío Jurado ya ha pasado un tiempo, él ya ha hecho su
bastante
suficiente luto y creo que es hora de que rehaga su vida.
Pero sus hijos,
de la mejor de las formas.
Sí, claro. A ver, Carmen.
Sus hijos y todo lo que le rodea a Ortega Cano. Ortega Cano tiene derecho a ser feliz. Y si está con su futura señora, tiene derecho, porque Ortega Cano, aparte de que ha sido un gran torero, es una gran persona y un señor.
Y lo ha pasado fatal.
¿Eh? Y lo ha pasado muy mal y se ha comportado siempre como un señor, como lo que es, porque lo conozco hace muchos años. ¿Eh? El quiso a Rocío, se enamoraron, se casaron, han sido felices y ahora pues tiene que seguir su vida. Si se ha enamorado de esta señora,
se han pasado 20
y tienen
años,
su niño, si es que es... y tiene, y los otros dos hijos que tienen, que con Rocío y con él. Él los atiende y lo ha cuidado.
Bastante,
pues entonces no ponerle la vida más
niño
difícil, porque ya bastante ha pasado.
No, yo creo que eso
que no,
es un
hombre,
caldo
que no,
de cerebro.
Que lo dejen ya que sea feliz, porque
nada,
se lo merece Ortega
de
Cano.
De paparazzo. Ahora, claro, yo cuando me han dicho que no va a estar Anabel Pantoja defendiendo a Chabelita, yo digo, vamos a ver, y entonces, ¿qué va a hacer mi Carmen Jara sin decir, sin poder explicar lo que solo tú puedes hacer, que es la aparición de Anabel Pantoja en televisión? Cuando
es que
le dicen, Anabel, ¿qué ha pasado en Cantora este fin de semana?
No, estaba yo de viaje.
Sí. No, pero,
claro,
pero tenemos
ya
noticia.
No,
tenemos,
pero...
no, no, pero Anabel, vamos a ver, sé concreta. Tenemos noticia de que esta vez Dulce fue y le arrancó los pendientes.
A Dulce tengo que ganar yo de verla. Y le ha decidido cosas.
Sí.
Pero Anabel,
no,
¿qué diría?
Pero,
¿qué diría?
Entonces no pasó nada en Cantora.
En Cantora pasan muchas cosas, lo que pasa que no,
no
se
digo,
saben.
Pero tú haz como Anabel.
Pero Anabel, ¿qué diría?
Así.
Es que lo está haciendo.
Ah, es así.
Claro.
Anabel, es que yo, es que se cree que yo vivo allí, yo no vivo allí. Yo vivo en mi casa. Claro. Voy a ver a mi tía y a mi abuela y esto, pero yo no vivo allí. Yo no sé nada de, ¿no? De
entonces,
esa cosa
no
que
te
se
consta
habla. Al
eso
que le tengo
que...
ganas al niño de...
Sí.
Sí, ese que habla, que rapero, ¿cómo es? ¿Ropero? ¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Ropero.
El ropero.
En México
el
ropero. Un ropero, un roperote es pues como el guardia civil, sí. Nuestro guardia civil favorito es un roperote.
Un roperote, es como el benemérito, ¿no?
El armario, ¿no?
Macizo, como decían antes en Sevilla, cascúo. Que me parece de las cosas más asombrosas. Yo, decir, un tío estaba y decía... Está cascudo.
De viaje. Está de viaje. Anabel está de viaje, ¿no?
Yo he estado de viaje con mi novio.
Sí.
No me ha dado tiempo. Es que si no estoy ahí, no me puedo enterar de las cosas.
Pero vamos a ver, ¿a ti te consta que en Cantora ha pasado algo?
No te... Me consta y no me consta.
Lleva toda la, bueno, lleva unos días en Formentera, Anabel Pantoja, además, como Dios la trajo al mundo. En Formentera, no, perdón.
No,
en Fuerteventura.
No, Fuerteventura.
Está Fuerteventura.
Pues
y
con
está...
el viento que hay por
eso
allí.
Es lo que se fijáis.
Todo el día.
Claro.
Así luego, cuando llega no sabe nada, porque sí, está todo el día por ahí.
Y aparte, como ella, ¿no? Está claro. Todo el día tapándose,
va
no se entera.
Sí. Annette, blogera peruana, quien defienda a Chabelita en el plató de Gran Hermano, cuando
sí,
confirme
sí
ella...
Es que va, claro.
Bueno, a Dani Carande le han confirmado...
A mí me han confirmado que va hace ya dos semanas. Lo que yo sé es que el jueves, el día del estreno, ya con Jorge Javier, con luces y sonido en Telecinco, ese mismo día se van a anunciar concursantes. Ayer se anunció un míster... no sé si hoy se va a anunciar alguna que quede. Y el mismo jueves, Albala, de sorpresa, cuando estén todos ahí, dirán, y ahora viene alguien nuevo. Y meterán pues a la Chabelita de turno o alguna otra sorpresa que nos tengan guardados.
Lo que no se dan cuenta es que a ella la pinchan y no sangra. Así ya. Que le va a dar igual que metan al Albalá, como si meten allí a...
Pero siempre tiene que haber un miembro de la familia Pantoja en estos concursos.
Sí.
Por A
sí.
O por B, si no es Dulce, es Anabel, y si no, es esta niña, y si no es Kiko,
no,
y si no es una ex de Kiko, pero siempre alguien del mundo Pantoja tiene que estar.
Dulce, que ha definido a Albalá, dice, iba para estudiante a piloto y se ha quedado en Curro Jiménez. Era el estudiante, es que era para orientarla,
pero,
con
oye,
la...
Respeto a José Sancho.
Pero era Pepe Sancho.
José Sancho, claro. José Sancho, que el era el estudiante. Que hacía el estudiante.
Hombre,
respeto a José Sancho.
Pero bueno.
Y le pasó a María Jiménez.
Bueno, por Bandoleros
era, ¿no? Y a Valentín Paredes, que era íntimo de ellos.
Hombre.
Es lo mejor,
hombre,
de la televisión.
Y Valen.
Que ponen Curro Jiménez hacia la 1:30, 2:00 p.m.
Yo creí que lo habían puesto en el Ministerio de Hacienda. Es lo más probable.
La
bueno, y en el Corte Inglés, Elia.
Y en el Corte Inglés,
que por cierto, se encuentra la serie de Curro
Hombre,
Jiménez.
Hombre, claro. Y series míticas.
Grandes
las tienes todas. Más de 600 marcas de moda para estrenar las últimas tendencias del otoño. Ya que hablamos de renovación, también le podemos dar un aire nuevo a nuestro hogar. Tenemos diseños sencillos, al mejor precio y hasta el último en decoración de esta temporada. Así que ya más fácil que nunca, todas las ventajas y todo en un mismo lugar. Lo tenemos todo sin salir del Corte Inglés, así que nos renovamos.
Bueno, inmediatamente después de las noticias, con las últimas fechorías del Catanazzi Torra y luego la incineración de Carmen Montón, que se ve venir, en el altar que Chimo Puig y Ábalos le han hecho en Valencia, ya verás, ha dicho que no se iba, ¿no? Que irse sería como admitir que tiene culpa de algo. Efectivamente, no tiene culpa de nada. El máster es una chapuza como todos los máster. Pero como lo hicieron con Cifuentes, ahora ella tiene que irse. No, señor, no tiene que irse. Lo que tiene que irse es a su casa, porque es un desastre como política. Pero por el máster, hombre, tenemos que cerrar las Cortes, empezando por el presidente. Aquí mentir es lo que hizo el presidente Falconetti, que dijo que iba a convocar elecciones a la mayor brevedad posible y no las convoca. Y luego la tesis que se la hizo Miguel Sebastián. Y luego que era embajador de la ONU y era mentira. Todo el currículum de Falconetti es falso. Y el de su señora, falso y medio.
Hoy había...
Eso sí es para dimitir. Pero un puñetero máster, si lo ha pagado es suyo.
Hoy había un tuit muy bueno, muy gracioso, que decía, hablando de todo este escándalo de los másters, decía, bueno, ¿y esto por qué estamos con los másters? Ya veremos cuando empecemos con el alto nivel de inglés.
Bueno, y con los másters.
En todos los currículos.
Bueno, vamos al boletín y luego llega, hay número especial, Telva Novias. Telva Novias. Llega Elisa Álvarez, que es la que coordina la revista Telva Novias, que es un número así.
Me encanta.
Para todo lo que hay que hacer. Y Belén Vázquez, que es una de las colaboradoras más importantes. Y vamos a hablar de las modas. Claro, también en esto de las novias hay bodas. Luego Andrés Amorós, mira, esto lo habrás leído. De Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de Nueva España, o sea, de México. Que como decía Octavio Paz, los mexicanos nunca nos hemos curado de que nos fundara Hernán Cortés. Bueno, pues esta es una...
El malinchismo que nos acompaña.
El malinchismo, sí señor, que empieza en Malinche y acaba en Maná. Bueno, pues eso. Y luego, como es el 11S, lo de Cataño es una tragicomedia ridícula y siniestra, pero una gran tragedia, sí, el 11 de septiembre, en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hablar de las series y de las películas dedicadas a las catástrofes, a las convulsiones, a las cosas más tremendas. Uh-huh. Atentados y
La noche más oscura, por ejemplo, es uno de los ejemplos.
Hombre, Hitler en sí era un atentado, es el modelo de estos catástrofes.
Homeland es otra de esas series que bebe del 11 de septiembre. Pues hay mucha producción, incluso hay series nuevas específicamente ambientadas en ello.
Y la de Bin Laden era Dirty Dark Zero.
Sí, La noche más oscura.
Esa es La noche más oscura. Una película extraordinaria.
Dirty Dark 30, me parece que era algo.
Sí,
no me acuerdo.
No me acuerdo, es un lío.
Zero Dark, 30, sí. La noche más oscura.
Bueno, pues es... Esa es,
sí,
pero
un peliculón. Sí,
un peliculón.
Sí, sí, sí. Es una historia real, que es lo más importante.
Totalmente, y además donde te demuestra que la espina dorsal de Estados Unidos es el ejército. Uh-huh. Y que fuera del ejército no te puedes fiar de nadie, ni en la Casa Blanca, ni en la Casa Parda, ni en la CIA, ni en ningún sitio. Pero que donde estén los Marines, amigo, se quite el resto.